Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Muy buenos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas es de María Esther Aguiar, asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero, gracias por acompañarme. Hoy es viernes 19 de septiembre de 2025 y asistimos al servicio 7910 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar acerca de los decretos ley 109 y 121 y su importancia en el papel del cuidador familiar. Mi invitado, el ingeniero Jorge Rodríguez Peña, director provincial de Trabajo y Seguridad Social. Muy buenos días, director, un placer tenerlo en el programa. A usted que nos escucha, ya sabe, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43-51-7000 y 43-51-7001 y hacernos llegar sus inquietudes. Decreto Ley 109 y Decreto Ley 121. ¿De qué hablamos, Jorge?
Sí, buenos días, reiterada, Boris. Estos dos decretos tienen un solo objetivo, y es establecer el servicio de cuidado integral para la vida en Cuba. Existían muchas normas muy dispersas que de una manera u otra atendían el servicio de cuidado, y este servicio de cuidado, los antecedentes, la trayectoria, no era un servicio eficiente ni eficaz. Era un servicio que se prestaba desde la parte institucional, es decir, las instituciones que tenemos al servicio de cuidado en Cuba, y hoy se pretende con estos dos decretos, que están amparados también o se ponen en vigor con los acuerdos del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el 10.057, el 10.058 y el 10.059. Es decir, está el servicio de asistente social a domicilio y está el servicio de familia, madre o padre de hijo con discapacidad severa. La palabra severa quiere decir que es una enfermedad o una discapacidad, para decirlo correctamente, que no es reversible en el tiempo, por lo tanto requiere de cuidado para sus cuestiones personales, del hogar, de la familia, y requiere de este servicio. Este es un servicio que se prestaba a partir de una prestación monetaria de la asistencia social, es decir, dependía de un presupuesto. Tenía un gran problema Boris, a la hora de la persona que arribaba a la edad de jubilación, ese cuidador no había por dónde jubilar.
No se concebía como un trabajador.
No se concebía como un trabajador remunerado, y por lo tanto no acumulaba tiempo ni servicio, claro, ni aportaba a la seguridad social, ni a corto ni a largo plazo. Tenemos ejemplo: se enfermaba un cuidador, no seguía, no tenía una protección, no tenía derecho a un certificado médico, a una protección social. Bueno, el país ha tomado en cuenta todas esas variantes y buscamos, dentro de este marco legislativo que tiene muy amplio el país, lograr esta protección. Y fundamentalmente en cuatro servicios, que son los que estamos trabajando: el servicio de asistencia social a domicilio, que es ese llamado cuidador o cuidadora, que hay un concepto errado. Este es un empleo remunerado no para la mujer, es para el hombre también. Es decir, si estamos hablando de integralidad, si estamos hablando de la facultad que tiene la familia, por lo tanto, este es un servicio remunerado para prestarse.
Hagamos esa precisión. No se trata de cuidadoras,
no,
sino que se trata de cuidadores. Quiere decir que tanto hombres como mujeres tienen el derecho. Después usted me esclarece cómo llegar a ser un cuidador, porque además tengo esa deuda con una vecina ahí en mi edificio que seguramente me está escuchando, cómo llegar a ser cuidador. Pero es bueno esclarecer esto, que no es únicamente la mujer, aunque tradicionalmente ha sido la mujer quien se ha encargado de todos estos asuntos. Exacto. Pero también los hombres pueden incorporarse a esto.
Voy a tratar de ampliar un poquito más y quizá nos vamos adelantando a otras cosas.
Bueno, pues
adelante. Yo creo que sí, vale la pena explicarlo. Tenemos un concepto todavía de machismo en nuestro país. Y aquí lo que se va a proteger es el servicio. Por lo tanto, tiene una vital importancia del servicio que se va a prestar. Fíjate que este servicio no es solo de la familia. Yo puedo ser un cuidador y no soy familia. Este es vamos a decirlo correctamente, este es un nuevo empleo.
Un nuevo empleo.
Remunerado y con todos los derechos y garantías que establece el Código del Trabajo en nuestro país. Es decir, desde la seguridad social, la prestación monetaria, la seguridad social a corto, a largo plazo, es decir, todos los derechos que reúne los requisitos. No es solo para mujer, es decir, que lo puede realizar un hombre, sea familia o no sea familia. Nosotros es una cuestión que estamos trabajando con mucha fuerza, que sea creíble de verdad este servicio. Es un servicio remunerado. Se puede realizar desde una institución social del Estado, puede ser desde una vivienda, puede ser por el sector estatal o no estatal, es decir, es un servicio, está en la ley, es decir, que usted puede ser un asistente social a domicilio y sin embargo usted lo hace desde el punto de vista del sector no estatal, como trabajador por cuenta propia.
Ahora, Jorge, ¿cómo llegar? Ya vamos a completar esta información y después posteriormente nos referimos al resto de los servicios, porque debe ser, me imagino que debe ser común para todos, ¿no? ¿Cómo llegar a ser un cuidador? ¿Se precisa de un curso, de una inscripción en algún lugar, de demostrar determinada capacidad para poder realizar esta tarea? A ver, ¿cómo funciona
esto? Sí, importantísima esa pregunta. Mira, si estamos tan atrasados en este servicio de cuidado es porque la norma que estaba vigente tenía restricción. El servicio está dirigido a personas adultas mayores que no tiene familiar en condiciones de prestarle ayuda, a aquel menor que nació con una patología,
con una discapacidad
severa, y ese familiar la ley no la recogía como cuidador de ese enfermo, de ese uh-huh. paciente de acá. Ahora no, ahora tenemos una escuela de capacitación del servicio de cuidado. Es decir, que esa persona, para acceder al servicio de cuidado, debe pasar un curso elemental, un curso de 2 horas, 4 horas, que lo va a impartir Salud Pública. Es decir, el responsable es el área de Salud Pública, de asistencia médica, de la Dirección General Municipal, todos en el municipio, Boris. Aquí no hay nada a la provincia. Recuerda que antes se elevaba un expediente a la provincia, de la provincia al ministerio, y lamentablemente eso nunca llegaba a la mano del que lo necesitaba.
Como bueno, debe ser. En el municipio se decide todo y ahí deben ocurrir todas las transformaciones y todos los hechos.
Nosotros explicamos, el servicio de cuidado es técnico, no es fuerza bruta. Usted puede levantar, como digo yo vulgarmente, usted puede levantar 200 libras, pero mover a un paciente no es eso, es tener habilidad, y esa habilidad la imparte los especialistas de Salud Pública para que usted adquiera esos conocimientos. Es verdad también que nosotros hoy tenemos cuidadores que pueden convertirse perfectamente en profesores de esa escuela, por los años que llevan atendiendo, cuidando a una persona en situación de discapacidad severa. Eso nomás que lo sabe la familia que está más
y
allá.
Y cada quien tendrá sus particularidades en casa.
Correcto.
A tener en cuenta.
Correcto.
Ahora, este curso se está impartiendo, ¿verdad?
Ya este curso se está impartiendo, en algunos municipios. Municipio que arrancó de primero, Cruces, Palmira, Laja, Cumanayagua, hoy está en los 8 municipios y por supuesto la cabecera provincial que tiene el mayor peso de ellos. Pero sí requiere un requisito para ocupar ese cargo, es tener un curso de habilitación de cuidador por el sistema de salud pública, que está habilitado ahí muy bien en toda la provincia, coordinado con la Dirección General Provincial, pero en cada dirección general municipal están habilitados los cursos y se habilita con un certificado.
Usted decía una preparación elemental. Esto quiere decir que no es un curso de larga duración, digamos. Hay un curso en que hay que concentrar un grupo de conocimientos, pero es un curso que te habilita rápidamente de manera que podamos tener ese servicio pronto, ¿verdad?
Correcto, Boris. Tiene que ser práctico. Si usted está cumpliendo con el servicio de cuidado y yo te voy a afectar 8 horas, no, usted está dejando de prestar ese servicio a ese paciente, a esa persona, a ese adulto mayor. No, hay que hacerlo lo más corto posible con los elementos esenciales y darle la cobertura tanto a la persona cuidada como al cuidador para que reúna los requisitos que establece la norma. Es primordial esa preparación que adquieren los conocimientos elementales para ello. Este servicio, Boris, es remunerado. Este servicio ahora requiere que las direcciones municipales de trabajo tienen que tener una reserva de asistentes sociales a domicilio, porque genera derecho a acumular vacaciones. Ese cuidador tiene derecho a acumular vacaciones.
¿Y quién lo sustituye?
¿Quién lo sustituye? Bueno, entonces yo tengo que tener una reserva para que te sustituya y cumpla con los requisitos que están establecidos. Esto no es un servicio que yo me puedo preparar para un año. No, hay que estar preparado hoy, porque una situación emergente se forma en segundos.
Sí, ¿cómo que no?
Y nosotros no podemos demorarnos 3 para atenderlo, para asistirlo.
Ahora, Jorge, una vez que yo tengo este certificado que me califica como cuidador, tengo que, supongo, inscribirme, asentarme en un lugar para poder tener derecho a un salario, para poder, bueno, todos los derechos que como trabajador
existen. Sí, este como un servicio nuevo, en el sentido de la contratación. ¿Quién detecta una persona que requiera el servicio? No, la comunidad, el delegado, el presidente del consejo, un trabajador social, un vecino, un pariente. Va a la Dirección Municipal de Trabajo y denuncia, informa que en tal circunscripción hay un paciente o una persona que requiere cuidado, y entonces se encarga el Consejo de Dirección de la Dirección Municipal de Trabajo, a través de su trabajador social, se hace una caracterización del núcleo familiar y se le entrega entonces a la Subdirección de Asistencia Médica de Salud, quien define si requiere o no el cuidado. No es el trabajador social, no es el Consejo de Dirección, es la Subdirección de Salud, de Asistencia Médica de Salud, disculpe, quien certifica si requiere o no requiere el cuidado. Nos pusimos de acuerdo Salud y nosotros y decidimos, ¿hacemos un prototipo de un certifico o no? No, el certificado médico donde se describe la prescripción médica, el diagnóstico médico de salud, lo está, y en la parte inferior del certificado de observación, ahí el médico va a decir requiere cuidado, no requiere cuidado. Se aprueba en el consejo, en el órgano colegiado de dirección de la Dirección Municipal de Trabajo, y se traslada a la dirección del gobierno municipal, del consejo de la administración municipal, a la unidad de aseguramiento y apoyo número 1. Porque quien realiza el contrato de trabajo no es la Dirección de Trabajo, porque ya no tiene esa facultad. Es la unidad de aseguramiento y apoyo número 1, que se encarga de pagarle, de asistirlo. El reporte de pago lo va a seguir haciendo la Dirección de Trabajo a través de sus trabajadores sociales, de la coordinación que tiene, que existe. Pero la parte laboral se lo acumula con su expediente laboral la unidad de aseguramiento y apoyo. En este minuto, Boris, estamos certificando todos los expedientes que se trasladaron, que no era un expediente laboral, era un resumen desde que usted está haciendo del servicio de cuidado. Pero el día que usted llegue a la edad de 60 años la mujer y 65 el hombre, requiere de jubilación. Por lo tanto, para que eso surte efecto, lo estamos certificando. Dos personas nada más que están facultadas para certificar el tiempo y servicio de laborado. A ese tiempo que usted ha estado de cuidador, se le va a contemplar como tiempo real trabajado y acumula tiempo y servicio para la hora de la jubilación.
Vamos a hacer una pausa. Le propongo, Jorge, hagamos una pausa en nuestro diálogo. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Nuestros valores.
El trabajo.
Trabajar es el más noble y reconfortante de los quehaceres.
Es la actividad creadora más humana, proveedora de un sustento digno y honrado.
Con él crecen los individuos y la sociedad, tanto material como espiritualmente.
Acerca del trabajo escribió José Martí:
el hombre crece con el trabajo que sale de sus manos. Nadie tiene derecho a lo que no trabaja.
Nuestro moderador te ofrece tres vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
Yo tengo una preocupación muy grande porque frente a mi edificio el G y a la parte atrás queda el edificio A. Hace dos meses que hay un alcantarillado tupido volteando aguas al bañales. Ya hay mazamorra, ya hay mosquito, y eso me tiene preocupada porque aquí viven personas adultas mayores, personas discapacitadas, niños. Por ahí no se puede cruzar.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza.
Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bien, estamos de regreso. Les recuerdo que conversamos acerca de la implementación de los decretos Ley 109 y 121 relacionados con el papel del cuidador familiar. Nos quedábamos en cómo se logra llegar a ser un cuidador familiar. El director provincial de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Rodríguez Peña, nos ha dado las explicaciones. Hay una cuestión solamente de precisión, de puntualizar. Este trabajador entonces pertenece al gobierno del municipio.
Pertenece a la unidad de aseguramiento y apoyo número uno de la administración municipal. Y te digo algo más.
Sí.
Tiene todos los derechos. Usted sabe que a veces en los centros de trabajo le proporcionamos a los trabajadores un modulito por acá, te vendemos algo. No.
Sí,
no.
Algunos tienen esa suerte. En el telecentro ni en la red lo tenemos.
Cuando llegue esa suerte, tiene derecho igual.
Qué bueno. Vamos a atender a la persona que tenemos en línea. Muy buenos días.
Me voy, espérate un momento.
Bueno, ¿espera en su casa o esperamos nosotros? A ver, dígame. Buenos días, ¿le escuchamos? Bien, bueno, parece que la persona está ocupada en otros asuntos en la casa. María Esther, ¿sí? Bien, bueno, pues adelante, a ver, le escuchamos. Buenos días, la persona que está en línea. Bueno, evidentemente tenemos un problemilla ahí que habrá que solucionar en la medida que vayamos conversando. Jorge, entonces avanzamos en este asunto del cuidador familiar. Hemos hablado del curso, de su habilitación, de su preparación y de todos los derechos que debe tener. Sí, ya me escucha la persona.
Sí, ahora sí escucho.
Ahora sí me escucha.
Porque anteriormente no oía. Disculpe si me estaban hablando, pero es que yo no lo oía.
No, no tenga pena. Lo más importante es que usted nos diga cuál es su inquietud. A ver, dígame.
Sí, mire. Yo quería hablar con el señor que está ahí. Porque yo me acogí...
Acérquese un poquito a su teléfono, por favor.
Para cuidar a mi niño que es discapacitado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora... me ponen como una persona trabajadora. Me descontaron el mes pasado 909 y ahora lo pagaron otra vez. Yo quisiera saber si esto se mantiene así, si esto... a ver cómo va a ser eso, si tengo que pasar algún curso.
Sí, mire... voy a dar una explicación anterior y yo le voy a detalladamente le voy a explicar para que exista más entendimiento, porque esto ha sido también muy brusco. Fue se adoptó la decisión de país y prácticamente yo voy a explicarlo y usted estoy convencido que nos va a entender y usted va a esclarecerse con todas las dudas que tiene. Mira, Boris, en el servicio de cuidado, ahorita te decía, no estaba contemplado que un familiar allegado pudiera cuidar al familiar.
O sea, no era remunerado que un familiar atendiera. Se veía como una obligación de la familia.
Una obligación de la familia y en el Código de la Familia, de hecho, está implícito. Esta norma, este decreto 109, tiene una excepcionalidad. Hay pacientes, hay enfermos, personas con discapacidad severa que llegan a ser agresivos en un momento determinado de la vida. Ejemplos tenemos de niños o jóvenes con síndrome Down, se adoptan agresivos, no permiten que otra persona allegada o no allegada a esta personita, a esta figura, lo toque, que no sé qué. Y por lo tanto, excepcionalmente, la ley autoriza, siempre que lo certifique la dirección de salud, que ese niño, ese paciente, esa persona requiere de un servicio de cuidado especializado. ¿De quién? Del tío, del hermano, del
hijo,
de un familiar
incluso del familiar más allegado.
No, digo un poquito más. Yo no soy familia tuya, pero convivo dentro de tu núcleo familiar. ¿Por qué? Usted me dio abrigo un día y sin embargo yo soy el que entiendo a esa persona con discapacidad severa, yo soy el que atiende y puedo hacer ese servicio excepcionalmente, ese tutor, esa persona conviviente en el núcleo familiar. Quiere decir, esto también tiene su beneficio y es un trabajador más, un trabajador asalariado desde el cuidado en el domicilio de la persona, sea adulto mayor, no sea adulto mayor, sea un joven, una persona que requiere de servicio. Aquí hay algo importante, Boris. Aquí se protege el servicio y no a la persona. La persona con una situación de enfermedad, discapacidad o adulto mayor, para eso los servicios siguen siendo igual. Servicio de alimentación, servicio de institucional, ya sea la casa de abuelo, puede ser la casa de abuelo permanente o puede ser eventual, o un hogar de ancianos si lo requiere en un momento determinado, un psiquiatra, es decir, lo que está el Estado protegiendo aquí es el servicio y que sea un servicio de calidad. Por eso que tiene que tener las habilidades de ese curso básico que tiene que pasar.
Para eso está el curso. Espero que la persona que se haya comunicado con nosotros haya entendido. Por supuesto, si usted es un trabajador más, usted recibe ese 909. Usted está en la obligación de pagar esa seguridad social que se nos descuenta a todos los trabajadores. Es así, Jorge, ¿verdad?
Boris, hay una excepcionalidad.
Bueno, diga usted, o sea, que yo estoy dando la información errada.
Y voy antes de pasar porque es otro servicio, el servicio de cuidado para familia de hijos en situación de discapacidad severa es otro servicio diferente.
O sea, que hay una distinción en el caso de que sea un familiar al que uno atiende. Es,
exacto.
Que es el caso de esta persona que nos acaba de llamar. Pudiera ser, ¿verdad?
Ella debe ser una mamá.
Sí. Sí, habla de su niño.
Sí. A ver, pero antes de entrar ahí, vamos a. Porque eso trae un, ese tiene, esa tiene un antecedente. Mira, el salario de la asistente social a domicilio está amparado en la resolución número 11 del 2025. El salario de ese asistente social a domicilio es de 4.627 pesos. Por supuesto, a todos nosotros nos descuentan el 5% de la seguridad social, el 3% del aporte por ingresos personales, y se le hace ese descuento. Se le acumula en 909 y tiene el derecho a disfrutar de sus vacaciones remuneradas.
Ya lo dijimos, como un trabajador.
Como un trabajador. Ahora, en el caso del servicio de cuidado para familias de hijos, para familias de hijos, aclaro, hijos, porque se nos han acercado que mi mamá es discapacitada.
No, el abuelo es únicamente ese, para los hijos.
Ese requiere de cuidado, pero entra en el otro servicio, no de este es muy específico. Y este servicio no es nuevo. Recordemos en el año 2009 esa maravillosa idea de nuestro querido comandante en jefe, que cada día lo tenemos más presente en el año del centenario que vamos a
que está transcurriendo,
y se hizo el estudio de discapacidad en Cuba.
Sí, recuerdo. Acuérdate
que por todos los especialistas, defectólogos, logopedas, médicos, y se hizo un levantamiento. Y en el 2010 se aprobó excepcionalmente que toda madre trabajadora con hijo con discapacidad severa se protegía con el salario del cargo que estuviera desempeñando en ese momento.
Y ahí la diferencia.
Y a la madre, hubo otra madre que se le contempló el tiempo de servicio que tenía elaborado. Bueno, eso duró hasta el 2012. En el 2012 queda eliminado ese servicio de esa manera y se protegía con una prestación monetaria excepcional por el ministro de Trabajo. Es decir, se elevaba al ministerio, se aprobaba por el ministerio, y esas son las prestaciones monetarias que hoy oscilan en 2.800, 3.000, 4.000. Y entonces, al ponerse en vigor esta nueva norma, el decreto 121, se le reconoce el tiempo trabajado y mantienen el salario que devengado. Nosotros sabemos que hay madres con hijos con discapacidad que accedieron por una prestación monetaria, algunas por debajo de 2.810 pesos. Bueno, que con esta medida se lleva 2.810 pesos. Hemos dado la resolución 12 del año 2025 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Aquí hay una diferenciación. Fíjense que es un mismo servicio de cuidado, ¿no verdad? Y tiene que pasar el mismo curso. En el caso de la compañera que nos llamaba, nosotros tomamos la decisión. Mire, es muy difícil que una madre con un hijo con discapacidad severa salga a disfrutar unas vacaciones anual pagado. ¿Qué decidimos en la provincia? Esto no es una medida de país, es una medida, algo que nos pusimos de acuerdo nosotros, conversando con madres con hijos con discapacidad. Y bueno, la ley admite que yo te pague el salario y no te acumule las vacaciones. Yo te pague el 909.
Te pague el 909.
El 909. Yo sé que esto ha traído algunos disgustos, porque en honor a la verdad le estamos moviendo la vida a esa familia que estaba acostumbrada a ir a cobrar al correo. Pagaban el servicio de correo, del pago de correo a domicilio. Y eso no cambia en lo absoluto en el día de hoy. Estos dos meses, agosto, septiembre y octubre, van a seguir cobrando por una nómina y tienen que ir a la unidad de aseguramiento y apoyo número uno. Pero usted va a la dirección de trabajo y usted hace una providencia de pago, y esa persona le va a seguir cobrando allí. Porque la otra novedad, nosotros estamos en la bancarización y todos debemos cobrar por una tarjeta magnética, y usted ejerce el cobro donde usted tenga la facilidad de cobrar, de decirlo correctamente para no
equivocado. Usted decide sacar una tarjeta magnética y entonces ese salario va a esa tarjeta magnética.
A esa tarjeta magnética.
Jorge, yo tengo una duda, tengo una precisión, pero vamos a atender primero a la persona que tenemos en línea. Muy buenos días.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Mire, yo quiero hacer una pregunta ahí al compañero, a ver, después del descuento que le hacen al cuidador, ¿en cuánto se queda el salario? Ya, yo lo voy a escuchar, por teléfono.
Bien, muchas gracias por comunicarse.
Sí, mire, se hacen todos los descuentos y el neto a cobrar en la mano son 4,002 pesos 27 centavos.
Una vez que ya está...
Cuando le hicimos todos los descuentos. Todos los descuentos. Usted acumula el 909, se le hace el descuento del 5%. El descuento del 5%, eso en Cuba es para todos los trabajadores y no interesa el sector que lo labore. Usted está aportando a su seguridad social, claro, a corto y a largo plazo. Sí, porque a veces pensamos que la seguridad social es para cuando me vaya a jubilar. No, no, no. Si usted, lamentablemente, que ningún cienfueguero se nos enferme, ¿no? Y que le dé más calidad de vida a los cienfuegueros, la propia vida. Usted acumula el tiempo, la seguridad social a corto plazo es para cuando usted se enferma, un certificado médico, una comisión de peritaje médico, que es un dictamen. Son los derechos.
Ahí está el porcentaje ese que se paga
exacto,
al trabajador lo que, cuando está en una situación de
salud. Lo que anunciamos es que el servicio de cuidado está en el grupo 7 de la escala única salarial de Cuba, que surgió en el 2019 y que es la escala salarial única para todos los sectores en Cuba. Eso no va a cambiar. Grupo 7, escala 7, son 2,810. Usted tiene el 909, usted tiene el coeficiente de participación laboral, usted, que es el CIE, que se pone también, y eso da, son todas las condiciones por ser un cargo técnico, y eso hace que usted cobre entonces el salario total sea de 4,627 pesos. Y usted ahora las vacaciones no se aportan, se retienen. Usted aporta el 5% de la seguridad social, que eso sí es un aporte, y usted aporta el 3% es porque cuando usted puede, por el ingreso personal hay una escala, quiere decir que cuando usted gana menos de 3,600 pesos, usted tiene un exento, no se le descuenta nada. Pero cuando usted por encima de eso, hasta 9,500 pesos, usted aporta el 3%. Por lo tanto, ese es el 3% que ya estamos sacando la cuenta. Y el que tenga duda tiene todo el derecho y la Dirección Municipal de Trabajo para que se le dé una explicación más técnica, más visualizada.
Bien, parece que tenemos una persona en línea, ¿verdad? No. Bueno, le pedimos un poquito de paciencia en caso de que esté en línea a la espera de alguna explicación. Vamos a hacer la pausa que habitualmente tenemos para dar otras informaciones. Usted mantenga la sintonía. Enseguida regresamos.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Hay que aprender a envejecer.
Lo cierto es que mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela.
Un programa para mejorar la calidad de vida del adulto mayor.
Entre mayores.
Este domingo les proponemos hablar sobre la psicomotricidad en la tercera edad. También les ofreceremos los variados consejos para un envejecimiento saludable, entre otras informaciones de interés.
Se puede viajar al mundo en los ojos de un abuelo.
Recuerden sintonizar este domingo 21 de septiembre a las 5 de la tarde en Radio Ciudad del Mar, Entre Mayores.
We'll be right back.
El Triángulo de la Confianza camina a tu lado contándote la vida.
Yo pienso también que si se convoca a hacer algo un fin de semana, los mismos vecinos ayudan. Lo que tenemos que ver y cambiar la forma de Cienfuegos está, que por favor, pienso que aquí sobran los cuadros y los dirigentes que hay en esta provincia para encargarse de todo esto.
El Triángulo de la Confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bien, seguimos con el asunto de los cuidadores aquí en cabina, pero es momento de conocer qué temas nos ocuparán la semana próxima en el Triángulo de la Confianza. María Estela Aguiar.
Así mismo, buenos días a todos, y para el lunes tendremos la atención priorizada del personal de salud a instituciones educativas. El martes 23, pie diabético y Everprope en Cienfuegos. Un poquito complicada.
Bastante común, pero complicada.
Sí. Miércoles 24, servicios bancarios. Ya el jueves 25, viviendas vinculadas y medios básicos. Y para el viernes 26, acciones por la preservación de los valores patrimoniales de Cienfuegos. Estos son los temas para debatir la próxima semana aquí en el Triángulo de la Confianza.
Sí, gracias, María Esther. Tengo unas llamadas en línea. Vamos a atenderlas inmediatamente. Solo recordarle que conversamos acerca de los decretos Ley 109 y 121 y su importancia en el papel del cuidador familiar. Buenos días a la persona que tengo en línea.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Yo quisiera hacer una pregunta. Este mes ahora que estamos transcurriendo, se nos pagó a las madres cuidadoras, se nos pagó un estupendo de vacaciones, 500 pesos a todas las madres cuidadoras. Y entonces, el mes que viene quisiera saber qué salario vamos a cobrar nosotros y si a nosotros nos siguen descontando el 909 si nosotros no tenemos vacaciones con los niños.
Bien, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, Jorge, por favor.
Sí, mire, es lógica la ocupación, no preocupación, sino la ocupación. Nosotros decidimos, se decidió en el mes de agosto que se le pagara con carácter retroactivo lo dejado de pagar. En el caso de la madre con hijo con discapacidad severa, se le mantuvo el ingreso, para decirlo correcto, el ingreso que venían devengando. Aquella madre que no llegaba a los 2.810 pesos, nosotros la llevamos a los 2.810 pesos, porque es lo que dice la resolución 12. Los que cobran más de 2.810 pesos se mantienen hasta una nueva reforma salarial, que es obligatoria, no necesaria, es obligatoria para todos los sectores en Cuba. Los que estamos aquí sentados también necesitamos de esa reforma salarial.
Hace falta que llegue pronto.
Y entonces, la medida que adoptamos es como usted bien explica. Usted nunca va a salir de vacaciones, aunque pudiera salir de vacaciones también. Decidimos que se le pague el 909 de 2.810 pesos. El 909, bueno, son los 552 pesos que usted le pagaron. Y aquí nosotros, Boris, también aclararlo porque puede ser una duda allá en los municipios. En agosto nosotros le pagamos las ASD a razón de 2.810 pesos. Cuando habíamos efectuado el pago en efectivo, llegó la medida del incremento a la ASD de 2.810 pesos más.
Cuando usted me dice ASD, ¿qué me dice, Jorge?
Asistente social a domicilio.
Ya.
Asistente social a domicilio, que es la figura que se ha protegido. Y entonces ya ese es el salario de los 4.627 pesos.
Ahora, quiero entender la pregunta de la persona que se comunicó con nosotros. En agosto le pagaron estos 550 pesos, me dice usted, ¿verdad?
Como parte del salario.
Como parte del salario, porque se les debía este 909, que era lo que estaban acumulando. Uh-huh. Ella pregunta que qué va a cobrar ahora este mes. ¿Este mes va a cobrar su salario?
Su salario con el descuento de nada más de la contribución a la Seguridad Social.
A la Seguridad Social y
que es un derecho. Algunos familiares nos han llamado. No, pero yo no quiero acumular porque ya yo soy jubilada. No, es un derecho, porque usted tiene derecho a volver un día a recalcular su pensión.
Claro.
¿No verdad? Por lo tanto, ese es un derecho que usted acumula, el 5%. Y se le descuenta el 3% porque es por los ingresos personales.
Quiere decir que la persona que nos ha llamado va a cobrar este mes, que es su preocupación, creo que creía haber entendido, va a cobrar, o sea, septiembre, su salario.
Su salario con el 909.
Con el 909 incrementado.
Incluido.
Incluido.
No se le descuenta.
Sí, no, incluido. Es el término correcto. Correcto. A ver, otra persona en línea. Muy buenos días.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
A ver, yo tengo una señora que me está cuidando. ¿Qué tiene ella que hacer en mi casa? ¿Y cómo me tiene que cuidar?
Sí, le respondo. Bien, muchísimas gracias por comunicarse. Espérate,
son dos preguntas.
¿Y cuánto ya
yo le tengo que pagar a ella?
Bueno, a ver, vamos a ver. Gracias, señora, por comunicarse con nosotros.
Sí, gracias. Explicamos anteriormente, está el servicio remunerado cuando ese servicio es pagado por el Estado. Si usted tiene una persona que le está haciendo el servicio de cuidado del sector no estatal, porque usted tiene la posibilidad, la capacidad de pagar su propio cuidado, bueno, es lo que usted parte con la persona. Si usted parte que le va a pagar mensualmente 3,000 pesos, o tiene un familiar en el exterior y desde allá le paga, nadie, no nos vamos a meter. Lo que sí tiene que estar inscrito como trabajador por cuenta propia, como servicio de cuidado.
Eso le iba a preguntar.
Y ese
independientemente de la decisión personal que pueda tomar alguien, bueno, por supuesto, si es personal, que de que se le cuide en casa y se ponga de acuerdo con alguien, está en su derecho,
está,
¿verdad?
Está en su derecho. Lo único que va a aportar es el aporte a la seguridad social, que es la garantía que va a tener esa persona para tiempo y servicio.
O sea, tiene que inscribirse como un trabajador por cuenta propia.
Por cuenta propia.
No tiene que ser un cuidador profesional, digamos, vamos a poner este apellido, porque una vez que usted ya esto se reconoce como un trabajo, bueno, pues entonces usted es un cuidador profesional, ¿verdad, Jorge?
Sí, esa figura requiere también, requiere de estar certificado,
sí, con salud. Sí, ya, bueno, ya de eso hablamos.
Pero como trabajador por cuenta propia, en ese servicio de cuidado, tiene todas las garantías, todos los derechos y garantías.
Lo que tiene que inscribirse y hacer sus aportes a la ONA y demás, independientemente de que usted y yo nos pongamos de acuerdo y usted perciba el salario que decidamos.
Usted, ese trabajador, esa persona, ese trabajador por cuenta propia, se acoge a una escala, que es la escala que está para la seguridad social. Si usted, la mínima es 400 pesos, la máxima es 9,000 pesos. Y usted, aclaro, porque hay una confusión, no es poner 400 pesos en efectivo arriba de la mesa. Es de los 400 pesos, el 5%. ¿Cuánto es el 5% de 400 pesos? 20 pesos. Ya, si usted aporta 20 pesos mensual para que el día de mañana usted pueda jubilarse.
Jorge, qué pena. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y creo que nos quedan algunas cuestiones por definir, por informar. Así que tendremos que volverlo a invitar porque este es un tema interesante y algo que está latente en nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Útiles sus informaciones relacionadas con estos decretos ley. Usted que nos escucha, por supuesto, también las gracias por habernos asistido, por habernos acompañado en el programa. Ya sabes, regresamos el lunes, así que tenga usted un excelente fin de semana. Y bueno, yo le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.